Aquí promocionamos el uso indiscriminado de la bicicleta. En este programa, ya sabes que no hay pinchazos. Aquí no te cobramos la parchada. La bicicleta, más que un ejercicio físico, es un ejercicio político. Una herramienta de trabajo, de diversión, de reivindicación y de revolución. Radio Pedal, promocionando el uso indiscriminado de la bicicleta.
Buenas tardes, aquí estamos en una nueva emisión de Radio Pedal por Zona PUC. Recuerden que este es un programa producido y conducido por activistas del colectivo que promueve el uso de la bicicleta Cicloacción. Y hoy día tenemos una entrevista que llega desde Puerto Rico, un invitado que está acá con nosotros en cabina, que se llama Ricardo Miranda, que es el profesor de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, y también es consultor en movilidad urbana y es activista por la bicicleta en Puerto Rico. Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Muy buenas, saludos a todos los ciclistas.
Muchas gracias por estar aquí. Más adelante vamos a hablar por qué estás aquí en Perú, cuándo te regresas también, del movimiento. Estamos aquí con él para hablar del movimiento activista de bicicletas en Puerto Rico. Pero antes de empezar, nos vamos a ir a una canción de Public Enemy que se llama Fight the Power. Ya regresamos.
Porque la quería de verdad.
Playback.
Music hitting your heart, cause I know you got a soul. Hey, listen if you're missing, y'all. Swinging while I'm singing. Hey, giving what you're getting. Knowing what I'm knowing. While the black band's sweating in the rhythm I'm rolling. Gotta give us what we want. Gotta give us what we need. Hey, our freedom of speech is freedom of death. We got to fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Power. We got to fight the powers that be.
Algorithms designed to bounce with calcidental lies. Designed to fill your mind now that you realize the prize arrives. We got to pump the stuff to make it tough. From the heart, it's the start of work of art to revolutionize. Make a change, something strange. People, people, we all the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is this? Let's get down to business. Mental self-defense or fitness. The rest is show. You got the power to know. To make everybody see. In order to fight the power that be. Fight the power. 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 We've got to fight the power that be.
Fight the power!
Mister, ¿qué radio es esta que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona Punk.
Tu radio por internet.
Oye, Paco, míramelo un momento que ahora vengo, ¿vale?
Tranqui, tranqui, que aquí estoy yo.
Me han robado la mountain bike. Fue un junkie de la Plaza Real. Qué cariño le tenía.
Y estamos de regreso aquí en Radio Pedal por Zona Punk. Recuerden que es un programa producido, conducido por activistas de Cicloacción. Y estamos en los controles con Claudia. Y tenemos una entrevista con Ricardo Miranda, que es profesor de arquitectura de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y también es activista en un movimiento de ciclistas allá. Pero antes vamos a, bueno, la canción que acabamos de escuchar, si, para los que recién se conectan, se llama Fight the Power de Public Enemy, que es un grupo americano de hip hop que tiene todas unas letras así políticas también. Y también fue muy conocido por una película que dirigió Spike Lee. Y bueno, en realidad a mí me gusta mucho este grupo. Y no solamente lo hemos puesto por eso. Fight the Power significa combate el poder o algo así, ¿no, Octavio?
Ajá, sí. Yo no sé mucho de este grupo. Yo solo sé que John Connor en Terminator 2 tenía una camiseta de sí, Public Enemy. Pero... ¿me parece o no que ese pata Flavor Flav estaba en ese grupo?
Estuvo un tiempo.
Sí. Uh-huh. Eso no es muy buena referencia. Pero bueno, igual sí, el grupo es bien respetado. Bueno, yo no lo he escuchado mucho.
No, bueno, es que como todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Igual es como que...
tiene su errorcito por ahí.
Pero muchos grupos, lo paja es que muchos grupos tienen como que... por ejemplo, hay grupos de otros grupos de hip hop que se inspiran en Public Enemy. Sí, sí, sí. Son como los papás.
Y lo ven como combativos, ¿no? O sí. Sea, como contestatarios, lo que tú decías. Uh-huh. Pero bueno.
Igual acá se acepta de todo, menos Arjona. Ya, estamos en el bloque de la atleta se queja. ¿Qué tenemos por hoy día, Octa?
Bueno, hay una queja o un post, una denuncia, un comentario que hubo por Facebook acerca de un ciclista atropellado, ¿no? Entonces vamos a leerlo. Acá hacen el hashtag Alerta Noticias, porque como ya lo habíamos dicho, Alerta Noticias de Canal N, se hace este trabajo de también hacer la denuncia formal a los infractores de tránsito para que les caiga la multa a través de fotos o videos, ¿no? Algo que si uno mismo quisiera hacerlo, porque se ha intentado, es un trabajo un poco tedioso. En fin, y la cuestión dice así. Numeral, Alerta Noticias. Sabemos que muchas ciclovías no están en buen estado y nos vemos obligados a usar la misma vía que los vehículos mayores. Pero si está en buen estado, amigo ciclista, usa la ciclovía. Y describe el accidente en la Avenida Colonial. Según el autor de las instantáneas y testigo, solo terminó en golpes y revolcones, a tomar conciencia. Y se ve que hay un ciclista tirado en el suelo, del lado de la ciclovía, pero hay un auto en el lado de la pista con su bicicleta abajo de las llantas, y eso está del lado de la pista, ¿no? Donde van autos y ciclistas. La ciclovía efectivamente se ve en buen estado, y lo que acá creo que lo que interpreto acá es que el que posteó esto también hace un llamado a la atención que si hay ciclovías y estas no tienen obstáculos, úsalas, ¿no? Pues, o sea, como que el accidente se pudo evitar si hubiese sido por la ciclovía y no por la pista. Ahora, esto es a juzgar por las fotos, ¿verdad?
Bueno, sí, pero lo que pasa es que es muy complejo, ¿ya? Porque primero hay que ver cómo estaba diseñada esta ciclovía, porque yo hasta hace 6 meses manejaba regularmente por la avenida universitaria en la ciclovía. Y es muy complicado, de verdad. Yo he tratado de seguir todas las reglas de, o sea, como que, de estar en la ciclovía y todo esto, pero la ciclovía no está mal diseñada. El problema ahí es que la usa gente como paradero. Hay vidrios rotos, hay desmonte, o las motos también se meten, o se meten en los triciclos. Entonces, a mí, yo me vi obligada a meterme por la pista. Y que yo sepa también, las bicicletas tenemos derecho a circular por la pista. Entonces, ese es uno. Y lo otro es a qué velocidad iban ambos vehículos. O sea, aparentemente aquí el ciclista estaba con su ropa deportiva. En una ciudad, no sé si estaba haciendo deporte o simplemente se había puesto su ropa deportiva. O sea, si estaba haciendo deporte, iba a bastante velocidad. O sea, aún no podía. O sea, también alguien que hace deporte en una ciclovía, la ciclovía no está diseñada para hacer deporte. Entonces, no te puedes meter en una ciclovía. Tendrías que irte a un velódromo, no sé. Y lo otro es que, lamentablemente, en la ciudad, por ejemplo, yo estoy un poco cansada de que hay muchos ciclistas que no respetan realmente las luces, o se pasan, o van a toda velocidad. Entonces también, no solamente es como que cuestión de los conductores malos, que no, o alguien tuvo la culpa. Ahí tendrías que analizar todos los factores. O sea, no podemos decir nada con una foto. O sea, sí. Primero, si está bien diseñada la ciclovía, ¿a qué velocidad iba? ¿Cómo se estaba comportando el ciclista? ¿Cómo se estaba comportando el conductor? Tendríamos que ver un video, en todo caso.
Claro, o sea, no pretendemos acá juzgar y dar una opinión certera sobre esto, ¿no? Sino vos imaginarnos varios escenarios. Si mal no me acuerdo, creo que hasta antes de la modificación del reglamento de tránsito en el 2009... Las bicicletas estaban obligadas a usar las ciclovías si es que estas existían. O sea, ya no podías ir por la pista, perdías tu derecho a ir por la pista. Creo que eso se eliminó en el 2009. Lo otro es que, como tú dices, si el ciclista por cualquier razón, o sea, o porque andaba yendo a gran velocidad y prefirió ir por la pista, o porque quizás, y no lo vemos acá, al principio de esta ciclovía había un desmonte que no le permitió entrar, o un auto estacionado. Entonces, cualquiera sea la razón, igual este atropello no debió suceder, ¿no?
Exacto.
O sea, si el ciclista iba simplemente a lo largo del carril, no tenía por qué terminar abajo de este auto, a menos que haya hecho un movimiento muy intempestivo y no lo haya podido prever, ¿no? Pero
en la foto, aparentemente, parece que el ciclista iba como que adelante y el auto como que lo alcanzó y lo pasó, claro. Aparentemente, o sea, eso es lo que indica la foto, pero no se sabe. Si ese fuera el caso, también el conductor, si el ciclista está yendo a demasiada velocidad, también debe de bajar la velocidad, ¿no? También debe darse cuenta, porque es también una cuestión de, si tú te das cuenta que hay alguien más adelante tuyo, ya, yo sé que estoy yendo a una velocidad alta, bueno, trato de disminuir la velocidad o frenar, también sí. Como que debes de cuidar de los otros, ¿no?
Sí, pero raro que atropelles a alguien por atrás, un ciclista, eso es, a menos que hayas estado distraído, chateando, no sé.
En fin. También se puede dar, o sea, uh-huh. Es muy común.
Bueno, esa fue la queja de la semana, ¿no?
Sí, que en realidad con una foto no podemos decir nada, ¿no? Uh-huh. Decir mucho. Solo decir qué pudo haber sucedido, los factores, ¿no?
Ok, bueno, para acá Carlos Rojo...
Hizo un comentario.
A ver, léelo tú, por favor.
A ver, a diario veo que los ciclistas uniformados y con toda la parafernalia, incluido casco, se pasan las luces rojas, van a mil en la ciclovía o como en este caso les queda chica la ciclovía. En una ciudad todos deben respetar las leyes de tránsito y usar la ciclovía en caso hubiera en la ruta. Cuiden su vida. Bueno, tampoco es que no podemos decir eso. No se puede echar la culpa a alguien porque con una foto no te dice mucho.
Bueno. Eso fue la atleta. Recuerden que pueden llamarnos al 626-2000, anexo 5420.
Así es. Y ahora nos vamos a nuestro plato fuerte del día, que es la entrevista a Ricardo Miranda. Como habíamos anunciado al inicio, es un activista y también es profesor de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Puerto Rico. ¿Y cómo estás, Ricardo?
Saludos a la audiencia ciclista.
¿Qué tal, Ricardo? Un gusto conocerte. Cuéntanos un poco. Tú, aparte de ser profesor, ¿perteneces a alguna agrupación? ¿Cómo te mueves allá por Puerto Rico?
Sí, pues principalmente el tema es porque tenemos un grupo que se llama Energía Rojinegra. El rojinegro son los colores de la ciudad de Ponce. Pero que desde muy temprano en mis investigaciones noto un magnetismo de la ciudad hacia la bicicleta, y en 1898 ya empezamos a ver clubes de bicicleta en la ciudad, y entonces pues por eso queríamos tratar de traer esto hacia la ciudad, porque como urbanista y arquitecto la parte que entiendo de la bicicleta es que hace ciudades más amables principalmente.
Mira, acá me quedé viendo una foto, qué interesante, ¿no? Había un club. ¿Pero qué año sería?
Eso es 1898, fue cuando llegan los gringos a
Puerto Rico. Claro, como que 7 años después que llegaron, sí, o algo así. Sí. Ya, mira, interesante. Qué chévere. ¿Y qué hacen? ¿De qué se trata este grupo Energía?
Energía Rojinegra. Pues Energía Rojinegra principalmente es un grupo de activistas ciclistas que es muy diverso la base. Dentro de ellos hay sociólogos, criminólogos. Hay gente que se dedica a la cuestión de la promoción y todo ese tipo de cosas. Y entonces, pues, cada vez que hay algún evento que requiere el tema legal o el tema médico o lo que sea, pues buscamos al especialista. Y como la base es muy horizontal, pues no hay un líder como tal, sino que el que sea necesario en ese momento, pues toma la palabra y la representación del grupo.
Ah, qué interesante. Sí, es muy, muy bueno contar con todo tipo de capacidades, ¿no? Y profesionales dentro de esto del activismo, porque es tan amplio, todos los frentes que se tienen que atacar son tan amplios que a veces necesitamos abogados, necesitamos médicos, correcto, sociólogos, politólogos, no sé. Pues.
Ricardo, ¿y desde cuándo existe Energía Roja y Negra?
Energía Roja y Negra tiene aproximadamente 8 años y empieza un poco como una broma de pasillo, donde estos profesores, Gary Gutiérrez, José Cepeda, Vivian Matei, Sharon Clampy, empiezan a trabajar con el proyecto de la bicicleta como una expresión de rebelión, de cuestionar la autoridad y todo ese tipo de cosas, y como ellos están en ese ámbito, pues empiezan a trabajar con el proyecto y empiezan a organizar la masa crítica como tal una vez al mes, y se encuentran con el hecho de que ya en San Juan había una masa crítica identificada como masa crítica de Puerto Rico. Y entonces, pues, empezamos a hacer, un poquito más tarde llego yo al grupo, y empezamos a hacer entonces actividades conjuntas con la masa crítica de San Juan y la masa crítica de Ponce, en este caso. Pero
¿en qué año más o menos?
Estamos hablando como de hace 8 años atrás, más o menos. Aprovechamos entonces, más como la cuestión de promoción, todos los temas que tenían que ver con la masa. Pero ahora viene, por ejemplo, la masa de Halloween, pues le llamábamos la masa Win. Uh-huh. Y la, en Navidades, pues las masas randas, o parrandas en masa, ¿no? Con el mes de la mujer hacemos también un tema, y así cambiamos un tema, le ponemos un tema a cada masa en aquel momento. Pero algo así como la masa ha ido transformándose, ya antes se hacía una vez al mes, y ahora realmente pues se hace todos los miércoles con otra gente que se llama Pedaleando en Amistad, que sale todos los miércoles a pedalear por la ciudad y programan una ruta donde van a parar en algunos sitios que le llamamos los Positos Dulces. Uh-huh. Y entonces el Renberg, que es el amigo que lo organiza, vende un boletito cuando va a empezar la masa, o cuando va a empezar el bicijangueo, le llaman también, y entonces al final vende un asopao, o un tipo de sopa que después que te tomaste 3 o 4 cervezas, pues te ayuda mucho. Claro.
Y bueno, para recordarles a los que recién se conectan, estamos hablando con Ricardo Miranda, que es activista y también es profesor de la Universidad Católica en Puerto Rico. Y bueno, mucha gente que te está escuchando recién se preguntará qué estás haciendo aquí en Lima, ¿no? Porque estás en cabina, no es una entrevista por Skype.
Sí, sí.
Cuéntanos un poquito.
Sí, ando por acá porque me invitaron para participar en el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Arquitectura. Y estuvimos trabajando en Arequipa, un proyecto con cerca de 500 jóvenes de 18 países latinoamericanos. y entonces tuvimos la oportunidad de intervenir en 5 espacios de la ciudad. Y en todos tratamos de meter ciclovía.
Claro. Qué genial. ¿Y qué tal? ¿Ya terminó el
sí,
evento?
Terminó recién el domingo y muchos del grupo iban para Cusco, pero tengo que seguir trabajando, entonces pues paré en Lima para aprovechar a venir a conocerlos porque sigo el programa y me gusta mucho, entonces pues tenía que aprovechar a venir.
Es muy paja esto del internet y todo lo que estamos aprovechando en las nuevas tecnologías, porque Ricardo nos escucha, bueno, nos ha escrito un correo hace como 3 semanas diciéndonos que se venía en octubre, nos escucha desde hace varios meses y dice que no se pierden nuestros programas, y ahora lo tenemos aquí en cabina porque tuvo que venir a Perú para estar en este evento, así que qué chévere.
¿Y cómo es la situación allá de la bicicleta? Sé que había unos grupos de fixi bien activos.
Sí.
PR Fix, creo que
sí,
se llama.
PR Fix. Ese es otro arquitecto, de hecho, Rafael Robles se llama, y él puso una empresa de entrega de correspondencia en bicicleta, pero él definitivamente transformó un poco la visión de cómo la gente veía la bicicleta y la popularizó mucho. Él fundó prácticamente también la cuestión del bicipolo, que ahora van para Quito, van 2 equipos de
esta
Puerto
semana,
Rico.
¿No?
Dos equipos puertorriqueños van para allá, así que está los Tres Gallos y la Polilla, se llaman los equipos de nosotros. Así que vamos a ver si podemos traerle un premio también.
Sí, interesante, ¿eh? Veo que tienen bastante activo el bike polo. Acá me está mostrando varias fotos que San Juan Bike Polo Club.
Sí,
¿no? Y tienen varios torneos.
Sí, el amigo Joey Pomales, el Gandul y Rubenier. Son los tártaros ahí de del bicipolo. De hecho, ellos nos acompañaron, hicimos una cancha en Ponce también, y hemos hecho torneos con ellos y participado. Ellos van a las universidades a dar exhibiciones, exhibiciones del deporte y para atraer más adeptos como tal.
¿Y en las calles cómo está la bicicleta?
Bueno, las calles solamente en San Juan, ¿verdad? No solamente en San Juan, pero principalmente en San Juan es donde se han hecho ciclovías.
Disculpa que te interrumpa. San Juan es un distrito.
San Juan es la capital de Puerto Rico.
Ya. Yeah.
Casi todo el capital de las agencias públicas está ahí, entonces lo dirigen principalmente en San Juan. Yo soy de una ciudad secundaria que es Ponce, pero Ponce tiene unas características especiales para el uso de la bicicleta, porque es muy plano, y la condición urbana lo permite más fácil. Pero principalmente todo el dinero lo gastan en San Juan, y ahí es donde han hecho las principales ciclovías. Y tal vez en otros municipios que el tema es más hacia lo deportivo y han hecho otro tipo de ciclovías o vías para bicicleta entre las montañas o ese tipo de tema, ¿no?
Yeah.
Y entonces pues básicamente el proyecto de nosotros, a nosotros nos ha contratado el sistema de transportación integrada de la ciudad de Ponce, y las recomendaciones que hemos dado desde Energía Rojinegra, desde todos los buses tienen bici racks para cargar las bicicletas. Hemos instalado cercha o bici racks en comercios donde entendemos que eso, la idea es promocionar espacios para la bicicleta, donde antes cabía un carro, pero ahora caben tal vez 10 bicicletas. Entonces, pues es muy buen negocio también para la ciudad. Y a través de una compañía privada, que tiene el control de los estacionamientos, pues ellos nos dieron, nos compraron 32 bici racks y los hemos instalado donde entendíamos nosotros que hacía falta. Y otra infraestructura que hemos desarrollado, por ejemplo, que no la había en los catálogos, es un bici stand un pedestal para esperar en las luces, porque así el ciclista no se tiene que desmontar de los pedales. Por ejemplo, si está clipeado, pues no tiene que desmontarse, y entonces pues se agarra en ese pedestal metálico y espera que cambie el semáforo para tirarse. Y esa era una pieza de herramienta importante. Así también hemos puesto 2 estaciones principales de lo que le llaman los fix-it o las unidades de reparación de bicicleta, que tiene bomba, que tiene llave y todo, para en 2 puntos estratégicos de la ciudad, donde la persona pues pone su bicicleta y si tiene que cambiar una goma o algo, ahí tiene todas las herramientas.
Mira qué interesante estas cosas que me dice, porque bueno, poner estacionamientos y esto es chévere que los hayan llamado para para hacerles la consulta, ¿no? Y los hayan contratado incluso, ¿no? No solamente dime cómo se hace, sino te pidieron que lo hagas y hubo una retribución para el grupo, ¿no? Sino que, los racks, ¿todos los buses tienen?
Todos los buses tienen. Tienen cuatro líneas, cuatro rutas, uh-huh. y todas las rutas tienen buses con bici racks. Y el tema, además, tiene para cargarlo las personas que van en silla de ruedas también. O sea, es un tema bastante amplio.
Mira, me gustaría que nos mandes fotos de eso.
¿Cómo no? Seguro que sí.
Tú me comentabas, off the record, que ustedes tienen un proyecto para ir al trabajo en bicicleta, Go to Work.
Pero sí. Antes que tome eso, Nadia, disculpa que te interrumpa, quiero que me cuentes más de esto para ya no salirnos.
Ok.
O sea, eso es interesante, y lo usan, ¿verdad?
Sí, el 25% o más de la población en Ponce no tiene vehículo propio. Entonces, pues, esta red de guaguas, tú puedes venir en bicicleta hasta cierto punto y luego te montas en la guagua, nosotros le llamamos así al colectivo, se montan en la guagua y entonces van hasta el centro.
Lo otro que nos mostrabas es algo que solo lo había visto en Copenhague, que es este dispositivo. Voy a explicarlo por si no te entendieron, porque tú decías como que si estás clipeado
y
quizás no te entiendes.
Sí, sí.
Pero imagínate que tú llegas a una esquina y, por ejemplo, hay muchas chicas que quieren estar a la altura de...
Exacto.
El asiento pueden llegar al piso, lo cual es incorrecto, pero bueno, quieren estar. Sí. Hay mucha gente que hace equilibrio en la esquina para no pasar los fixeros. Sí. Otro que se agarran del carro, ¿no? Porque efectivamente bajarte la bici y después volver y eso hacerlo en cada esquina genera un cansancio extra. Lo que tienen acá es una especie de manubrio, sí, sí. o algo así, o pasamanos, que está en cada esquina, donde el ciclista que llega a la esquina se coge de ahí y espera sentado sobre la bicicleta, cosa que cuando le toque el verde puede arrancar de frente. Correcto. Y no tiene que subirse al bici, hacer esta fuerza.
Y eso lo desarrollamos internamente, porque no lo había en los catálogos. Uh-huh. Y entonces, pues, uno de los muchachos de la Escuela de Arquitectura lo fabricó, que tiene un taller. Entonces le dimos las especificaciones. Y para usar la vía principal de Ponce, que tiene cuatro semáforos, entonces pues eran ocho pedestales de estos que hemos pedido para conectarlos.
Me gustaría tener fotos de eso, muy interesante. Y lo otro son estas estaciones que tienen todas las herramientas necesarias para hacer una reparación rápida de tu bicicleta.
Exacto.
Y los parches y eso, ¿cómo
no, los parches no los
tienen?
Ya
tú mismo eres.
Sí, he visto otras jurisdicciones donde tienen una máquina donde tú puedes comprar, como si fuera un refresco, comprar los parches.
Ya.
Pero en este caso solamente tiene las herramientas.
Bueno, muy muy interesante lo que nos cuentan. En Uruguay también vi que había unas estaciones y en los mismos, pero ellos no tenían una estación list con todas las herramientas, sino que te ibas a un grifo, a una estación de servicio, dabas tu documento, ellos te entregaban las herramientas y después tenías que devolver el documento. Esto lo vi en Uruguay. Bueno, no lo vi, me contaron. No he ido para allá. Bueno, nos vamos a una pausa y volvemos con esta interesante entrevista a Ricardo.
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo le he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Esta es la hora en Zona PUC.
4:38.
Hoy es jueves cultural, ¿qué planes?
No sé, vamos a chupar.
No, nos cerraron el hueco. ¿Y ahora?
Lo tengo, ponte Zona PUC. Hable ecléctico, está de vuelta.
¿Qué ves? Teníamos que tener forma de salvarnos de nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no? Habla Ecléctico regresó para quedarse todos los jueves de 1 a 2 p.m. aquí en Zona Pub.
¡Yeah!
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Estamos de regreso aquí en Radio Pedal con una entrevista a Ricardo Miranda, activista de Puerto Rico. Bueno, estábamos hablando sobre este centro que utilizan los ciclistas para arreglar sus... O sea, que es como un centro de mecánica, ¿no? Entonces, que nos parece muy útil. ¿En cuántos lugares de Puerto Rico hay eso?
Bueno, recientemente yo he visto por lo menos como cuatro. Por ejemplo, hay uno en la Universidad de Puerto Rico, que es en Río Piedras, en la capital, y en algunas áreas urbanas, principalmente por iniciativas de algunos grupos que lo han pedido, y entonces pues ellos lo han conseguido para instalarlo. Y en el caso de nosotros, la municipalidad los adquirió y entonces los puso en dos puntos clave, que uno es la Plaza Mayor y el otro es en un destino que va mucha gente, que es La Guancha, que es un paseo frente al mar. Y entonces, pues como va mucha gente entre esos dos puntos para unir, casi todo el que va a correr bicicleta va del pueblo a La Guancha. Así que esos son los dos puntos extremos.
Y un presupuesto más o menos, por ejemplo, si una empresa, una compañía, una universidad, nosotros como activistas queremos hacer un centro de mecánica, ¿cuánto más o menos puede costar?
Mira, nosotros hemos evaluado eso de distintas formas, porque hay unas marcas comerciales, ¿verdad? Que les puedo decir, por ejemplo, Dero, D-R-O. Que es de Minnesota, me parece, americana, y la unidad cuesta casi $1,000, con bomba y 7 sets de herramientas diferentes que están todas atadas con cable para que no se las puedan llevar, por supuesto. Y entonces tiene unos brazos que aguanta la bicicleta en el aire para que tú puedas trabajar con las manivelas y con los pedales. Si el problema que tienes con los frenos o lo que sea, pues tú puedes ensayar esa parte, no la tienes que virar al revés o algo. Pero hemos tratado de hacerlo localmente y las herramientas, por lo menos, no cuestan más de $50. Probablemente con un presupuesto como de $500, tú puedes hacer la unidad completa y montarla.
Y ustedes, no sé si en Puerto Rico, pero aquí cualquier, al menos limeño, se preguntará, ¿no lo roban? Porque acá roban a cada rato y es muy fácil.
Pues mira, todo el mundo nos decía lo mismo. Lo van a robar, que lo van a destruir, qué sé yo qué. Y yo le he tenido que cambiar la válvula en un periodo de 3 años, como 2 veces, porque se daña la válvula. O sea, cada cierto tiempo se daña, pues él la ha cambiado. Pero las herramientas están como el primer día. O sea, no han tratado de robárselas, ni mucho menos.
Perfecto, qué chévere.
Qué monstruo, ojalá. Oye, podamos proponer.
Tú me dijiste que el 25% de las personas, ya, solamente el 25% tienen auto, o el 25%
que no tienen auto. En Puerto Rico. En Puerto Rico, o sea, perdóname.
¿Pero cuántos habitantes hay en Ponce?
En Ponce hay 188,000 personas, más o menos, dice el censo.
Y de esa cantidad, solamente el 25% no tiene auto.
No tiene auto, sí, correcto.
Pero es una tasa muy alta, ¿no?
Sí, y además hay mucha presión sobre eso, porque el carro se ve como un estatus social y se ve como una proyección de progreso y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que con una nueva mirada sobre el ciclismo, la gente ha empezado a entender que de alguna manera es tan noble como tener un carro elegante, ¿no?
¿Y hay estadísticas de cuánta gente hace bicicleta diario? ¿Cuántos viajes se hacen en bicicleta?
Pues mira, nosotros ayudamos a unos muchachos ingenieros de Mayagüez. Saludo a David Soto Padín. Ingenieros de Mayagüez Tránsito, hacer unos estudios que él tenía que hacer para conducente a su grado. Y entonces nosotros dirigimos los conteos. Él diseñó la estrategia, la estadística, todo. Y entonces nosotros hicimos los conteos. Y no llegamos al 1% de los viajes todavía, pero existe mucho el ciclista invisible, lo que nosotros llamamos el ciclista invisible, que es la gente muy común que va a hacer un viaje en bicicleta. Y por ejemplo, mi viaje es aproximadamente 3.5 kilómetros de un lado, cuando yo voy, y siempre me encuentro entre 6 y 7 ciclistas en el camino. O sea que eso serían 15 viajes en ese día, por ejemplo. En términos de 12 minutos, que es lo que yo me tardo hasta de trabajo a casa.
Claro, esa es también una manera que las estadísticas como que no te reflejan. Uh-huh. Es como que acá menos del 1% maneja bicicleta. Pero en ciertos distritos eso también hay que considerarlo. No en todos los distritos hay la misma densidad de ciclistas. Pero, por ejemplo, tú te vas a Miraflores y también ves cantidad de ciclistas que pasan y vienen. Entonces hay que considerar, ¿no?, que si reducimos o concentramos la encuesta o el conteo por distritos, las cifras son otras, ¿no?
Exacto, eso es correcto. De hecho, nosotros, por ejemplo, las rutas que hemos tratando de promover para que se hagan las ciclovías oficiales, son centros donde hay universidades y escuelas superiores, porque pensamos que esos podrían ser los potenciales usuarios de esas vías. Entonces, pues, promovemos mucho esas rutas para eso mismo.
¿Y tú sobre qué bici andas ahí en Puerto Rico?
Yo tengo como 8 bicicletas. Y yo puedo estar en la bicicleta más extraña del mundo. De momento tengo una de 3 plazas, ¿verdad? Una triplecleta, y tengo una plegable, pero ninguna cuesta más de $400. Yo siempre tengo una baratita.
Perfil bajo, pero 8. Sí. Entre todos suma una buena cantidad también.
¿Cuál es la relación de ustedes como activistas con, por ejemplo, los alcaldes, los presidentes, con las autoridades en general? Es interesante
eso, porque todo el mundo está de acuerdo con que la bicicleta es buena para la ciudad, pero a la hora de la verdad, pues no te sueltan el presupuesto, no te dan la motivación, la importancia que de verdad lo tiene. Y así en Puerto Rico está pasando en todos sitios, porque nosotros nos hemos reunido con el director de carreteras, con todo el alto mando que podría tomar unas decisiones, y no vemos muy lento el trabajo. O sea, lo que se ha hecho, básicamente, se ha hecho a nivel municipal, o sea, bien bajito.
Y ese es el tema de siempre. En el discurso todo entra, sí, pero a la hora de la hora se le da preferencia al 75%, sí, en este caso,
exacto,
¿no?
Exacto, hay que usar carro.
Imagínate que en nuestro... Bueno, yo no tengo la cifra clara, pero es menos del 20% que está motorizado, y puede ser hasta mucho menos, pero sí, no la tengo la cifra clara en este instante. Por ahí fácil me la soplan. Pero bueno, ¿y qué tal ese tráfico allá? No sé si has notado acá, tenemos el tráfico un poquito agresivo, ¿no?
Sí, definitivo, es mucho más agresivo aquí, lo pude percibir. Allí hay condiciones malas también, en el sentido de hace más calor también, y entonces pues eso limita un poco que la gente se motive.
Justo eso nos preguntaba José Peralta por mensaje.
Sí, pero por ejemplo, ¿yo cómo lo justifico? Bueno, notarás que mis camisas son bastante frescas en ese sentido, y lo otro es que como viajas por la mañana, pues cuando tú llegas no hace tanto calor. Ya. De regreso, pues puede ser que me sude un poco más.
Pero ya llegaste a tu casa y te cambias.
Sí, ya llegué, ya no tengo más problemas. Pero definitivamente hay veces que si vas, digamos, al mediodía, que esté un poco caluroso, pero el carro está completamente ataponado. O sea, esas vías se congestionan completamente y la bicicleta te vas moviendo y sientes el fresco. Claro. Que incluso si vas en bicicleta, creo que te sudas menos que en el carro.
Sí, pues, es algo que acá también, y acá con el clima que tenemos, se aplica mucho más, ¿no? O sea, no, que llega sudando. En un bus yo sudo mucho más porque estás ahí apretado, respirando el mismo aire que muchos, etc., sí, ¿no? Qué bonita la experiencia, qué bonito poder unir experiencias y poder compartir este tipo de cosas. Acá nos estás enseñando un libro que me parece muy interesante porque desde el punto de vista de la medicina recopila varios temas y da una respuesta, ¿no? O da un comentario. Mira, por ejemplo, ciclismo más salud, la diabetes y el ciclismo, el ciclismo y salud cardiovascular. Cuéntanos un poco sobre este libro.
Sí, mira,
lo que
pasa es que básicamente he tratado de unir toda la gente que tiene alguna intención con la bicicleta, y entonces el grupo de MedCentro es un grupo que se dedica a la salud, pero ha reconocido el valor de la bicicleta, y entonces lo pone en todos sus vehículos y en todo el ciclismo es una vida saludable. Y entonces asimismo organizan durante toda la semana tres salidas para distintas categorías, novato, intermedio y pro, uh-huh. Para que le asignan un coach de ciclismo y van a hacer ejercicio toda una hora y media, protegido y todo ese tipo de cosas, tú sabes. Y me parece que es un trabajo extraordinario el que ellos están haciendo. Entonces están organizando ahora un evento que lo hacen anual, que junta a 3.000 ciclistas de toda la isla, ¿sabes? Cada vez lo hacen más grande, el tercero que hacen, y ya otros grupos de salud ya están entendiendo que esta es una buena medida, y entonces están copiando esta orientación.
Ah, interesante.
Aquí tenemos un saludo de una compatriota tuya que nos está escuchando. Se llama Lola Vargas. Dice: saludos desde Ponce, Puerto Rico. Grande Ricky. Te manda saludos.
Grande
besitos Ricky. A Lola.
¿Qué tal? Bueno, interesante conversación. Lástima que tenemos que terminar ya con este bloque del tema del día con nuestro invitado Ricardo.
Miranda
Pérez, en realidad. Miranda Pérez.
Muchas gracias por en tu viaje a Perú. Darte un tiempo para venir aquí a conocernos y nosotros conocerte. Y también desde hace un tiempo estamos haciendo entrevistas. Por ejemplo, hace una semana o dos hablamos con alguien de Panamá que no teníamos mucho conocimiento del activismo en Centroamérica, ¿no? Entonces también ya nos estamos acercando poco a poco.
Internacionales.
Sí. Así que muchas gracias.
Bueno. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con el último bloque del día. Vamos a pasar unas breves noticias.
Así es. No vamos a canción porque ya no nos alcanza el tiempo.
Sí, no, ya la canción la dejamos para el final si es que queda tiempo. Vamos, ya. La primera noticia, Noelia, por favor.
El Bipolo se toma en Quito. Cuéntanos un poco de todo esto. O sea, ya, para los que no saben, ¿qué es Bipolo?
Sí, he jugado, seguro que sí.
¿Qué es? A ver, ¿quién nos explica qué es Bipolo?
Ricardo, ¿qué o bicipolo? ¿Qué es Bipolo o bicipolo?
Bueno, el bicipolo es una disciplina, ¿verdad? Muy sencilla, una variación del polo a nivel urbano, donde se utiliza cualquier espacio, ¿no? Porque la forma y las dimensiones no importa, donde se ponen dos porterías, principalmente son equipos de tres, y entonces se trabaja con unos mallets o unos malletes, donde tú utilizas la bicicleta para ir moviendo la pelota con el mallet, y no vale si tocas el piso tienes que ir al centro de la cancha a tocar, o sea, lo que te deja fuera para bloquear jugadas y demás.
Claro. Y si no sabes qué es el polo, el fútbol, pues es como un fútbol en bicicleta, solo que se utiliza los mallets, que son estos bastones para golpear a la pelota. Y claro, como dice Ricardo, no puedes tocar el piso con el pie.
Sí.
Si no, estás castigado. Sí, acá jugamos también bipolo. De verdad, al principio era bien agresivo. O sea, no sabíamos jugar muy bien y nos parábamos chocando.
Pues en Ponce las muchachas juegan muy violentas. Esas son las más violentas. Luan y eran muy... le teníamos miedo cada vez que se montaban.
Sí, justo miedo. En esta nota dicen que ahora hay como que más ligas o una competencia especial para chicas, para mujeres, porque el bipolo mayormente era para hombres, porque es muy agresivo, supuestamente.
Pero se juega en grupos combinados. Entonces, tú puedes jugar con una chica en el grupo.
Y la noticia es que, bueno, se va a jugar este torneo del 15 al 18 de octubre, o sea, la próxima semana. Es el segundo campeonato latinoamericano de bipolo. Se llama Loquito 2015. Y es el tercer torneo de bipolo femenino Interpolas. Entonces, bueno,
los que quieran jugar bipolo acá en Perú, busquen la página Perú Bipolo. Y ahí se puede siempre la gente de acuerdo de cuándo van a jugar, en qué cancha y todo esto. Vamos a la segunda noticia, que es que va a haber en los próximos 60 días la Municipalidad de Lima va a construir una ciclovía en la avenida, no mentira, en la Costa Verde.
A la altura de un malecón, ¿no?
En el malecón de la Costa Verde, en las playas de La Pampilla, hacia otras, son como 700 metros a la altura de Miraflores que se van a construir esa ciclovía. ¿Qué te parece eso, Noelia?
Dice que lo van a hacer en 60 días, antes del verano.
¿Será?
¿Estará bien? Para empezar, mi pregunta sería, ¿quién lo habrá diseñado? ¿Estará bien diseñado?
Sería importante acceder a esos diseños, ¿no? Porque según vi, yo vi una animación, según vi es como que las ciclovías que han construido normalmente, que tienen 2 metros de ancho, y creo que para, a ver, tú que eres arquitecto, para un malecón creo que se merece una ciclovía mucho más ancha, ¿no?
Sí, principalmente porque hay gente que va a distintas velocidades, hay gente que tal vez está haciendo ejercicio, entonces pues merece que sean bastante anchas, definitivo.
Claro, además que la alternativa, a ver, yo veo ahí, la alternativa a ir a la ciclovía, si estás yendo en el sentido de oeste a este, ok. Pero si vas de este a oeste, que vas a ir por el otro lado, pedalado al acantilado, supongo que por la misma ciclovía tienen que ir en ambas direcciones. Y 2 metros no alcanzaría, ¿no?
Y lo otro es, también sería bueno que esté interconectado con otras ciclovías, ¿no? Parece claro. Que va a ser aislada, aparentemente.
Sí, bueno, hay que tener más información,
sí,
para poder
opinar, al respecto. Pero bueno, esa es la noticia
y
también.
Y bueno, sí, pues ojalá que la Costa Verde no sea segura solamente para los ciclistas con esta nueva ciclovía en estos 700 metros, sino que sea segura para todos, ¿no? Han habido bastantes accidentes en la Costa Verde a raíz de la creación de este tercer carril, ¿no? Y la eliminación del carril auxiliar. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy.
Así es, nos vemos el próximo lunes.
Sí, damos la canción para la próxima semana, será. Nos vemos, ¿no?
Sí.
Nos vemos, entonces, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido Radio Pedal. Acá todavía con Ricardo, un saludo, un último saludo, dale Ricardo a la gente que nos escucha, por favor.
Sí, hay que saludar a todos los muchachos de Ponce principalmente, que son los grupos más rebeldes del área, y a los amigos de La Rueda en San Juan, también hay que saludarlos, cómo no.
Nos vemos, chao.